El libro de Daniel, número 2. Paganismo.
Tengo la intención de demostrar cómo las siete veces de Levítico 26 están ocultas a plena vista en el libro de Daniel, al tiempo que identifico que fueron ocultadas por medio de los instrumentos humanos que Dios empleó al presentar la piedra con la que se tropieza en el libro de Daniel. Seguir la luz de esta presentación requiere integridad. La definición de integridad que propongo se entendería como la consistencia en las acciones, los valores, los métodos y los principios de una persona. Exigiría que nos atengamos a lo que se revela en la palabra de Dios, aun cuando no concuerde con ideas humanas que contradicen la palabra de Dios.
La estricta integridad debe ser atesorada por todo estudiante. Toda mente debería volverse con atención reverente a la palabra revelada de Dios. Luz y gracia serán dadas a quienes así obedecen a Dios. Contemplarán cosas maravillosas en su ley. Grandes verdades que han ya sido desatendidas e invisibles desde el día de Pentecostés han de resplandecer de la palabra de Dios en su pureza original. A aquellos que verdaderamente aman a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que se han desvanecido de la mente, y también les revelará verdades que son enteramente nuevas. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y Apocalipsis verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en acción fuerzas que no pueden ser reprimidas. Se abrirán los labios de los niños para proclamar los misterios que han estado ocultos a las mentes de los hombres. El Señor ha escogido las cosas necias de este mundo para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo para confundir a los poderosos. Fundamentos de la educación cristiana, 474.
Un ejemplo sencillo tanto del error humano que se encuentra en el libro de Daniel como de la falta de disposición para adherirse a la palabra de Dios puede encontrarse en la palabra traducida como diario en Daniel capítulo 8. La integridad exigiría que, si Ellen White comenta sobre esa palabra, como efectivamente lo hace, nosotros, como adventistas del séptimo día que profesamos sostener el espíritu de profecía, utilizáramos automáticamente su comentario sobre esa palabra para orientar nuestra comprensión.
Entonces vi, en relación con el daily, que la palabra sacrificio fue añadida por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio la visión correcta al respecto a aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio. Cuando existía unión, antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del daily, pero desde 1844, en la confusión, se han adoptado otras opiniones, y han seguido tinieblas y confusión. Review and Herald, 1 de noviembre de 1850.
Podríamos dedicar mucho tiempo a estas dos oraciones, pues cuando finalmente se incorporan al libro Early Writings, los editores humanos han insertado una definición desacertada de lo que se afirma, pero esa es otra historia. Para nuestros propósitos, simplemente deseamos señalar dos puntos relevantes. El primer punto es que la hermana White dice, la palabra sacrifice fue añadida por la sabiduría del hombre y no pertenece al texto.
Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel santo que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión acerca del sacrificio continuo y la transgresión desoladora, para entregar tanto el santuario como el ejército para que sean pisoteados? Daniel 8:13.
El versículo anterior es la pregunta que suscita la respuesta del versículo 14, y esa respuesta representa el pilar central y fundamento del adventismo. Y en la misma pregunta que produce esa gran luz, representada como el pilar central del adventismo, se nos informa que la sabiduría humana ha cometido un error al añadir una palabra a la traducción del versículo. Hay literalmente cientos de palabras añadidas en la traducción de la Biblia KJV de 1611, pero solo hay una ocasión en que Dios identifica como errónea a una de esas cientos de palabras añadidas. Y es claro que fue un error producido por el lado humano de la combinación de humanidad y divinidad que produjo la palabra de Dios. Más significativo aún es que no habría necesidad de ningún comentario inspirado sobre la palabra añadida, sacrificio, si no fuera algo que produjera una comprensión incorrecta del versículo. Es claro que sí la produce, pues el comentario inspirado no solo identifica que la palabra no debería estar allí, sino que también identifica que, aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio, recibieron del Señor la visión correcta de lo diario. La integridad exige que usemos esas dos oraciones tal como se leen. Aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio identificaron lo continuo como un símbolo que representa el paganismo o la Roma pagana, según el contexto en que se encuentra. La palabra traducida como continuo aparece 5 veces en el libro de Daniel. Las 5 veces aparece como un sustantivo. La palabra aparece 104 veces en la palabra de Dios y 99 veces se usa como adjetivo, pero en el libro de Daniel, y solo allí, se usa como sustantivo. Los hombres que tradujeron la Biblia King James vieron la palabra 99 veces como adjetivo, de modo que, cuando llegaron al libro de Daniel, intentaron convertirla en adjetivo para concordar con todas las otras veces en que aparecía como adjetivo. Para lograrlo, añadieron la palabra sacrificio. Pero Dios, por medio de Elena de Witte, dijo que sacrificio debía omitirse, lo que significaría que lo continuo debe entenderse como un sustantivo. Quienes se oponen al consejo de Dios respecto de este término dentro del adventismo definen el término como un símbolo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, pero quienes dieron el clamor de la hora del juicio lo definieron correctamente como paganismo. El adventismo de hoy usa un símbolo de un poder satánico para representar a Cristo. Mediante una lógica humana errónea, se ha ocultado al adventismo la verdadera comprensión de la palabra traducida como lo diario. Los adventistas que basan su estudio profético en temas que aparecen al azar a lo largo de los años en sus lecciones trimestrales de la escuela sabática se beben perezosamente el Kol HaID que se sirve en esas lecciones, y que es confirmado por pastores que, a su vez, no tienen la integridad necesaria para permitir ningún aporte de los comentarios sobre el tema de la hermana Witte. La historia de la controversia sobre el continuo llegó a un punto de inflexión hacia 1911, cuando la hermana Witte declaró directamente que quienes habían rechazado la comprensión pionera de el continuo como paganismo y enseñaban que el continuo representaba el ministerio de Cristo en el santuario, habían recibido su entendimiento de ángeles que fueron expulsados del cielo, 20 Mr. 17. La verdad de el continuo ha sido identificada claramente por la hermana Witte, y ella enseña que ángeles santos guiaron la mente de William Miller y que ángeles expulsados del cielo guían las mentes de quienes enseñan que el continuo representa el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La verdad de el continuo, tal como la presentaron quienes dieron el clamor de la hora del juicio, fue descubierta por William Miller.
Seguí leyendo, y no pude encontrar ningún otro caso en que lo continuo se hallara, sino en Daniel. Entonces, con la ayuda de una concordancia, tomé aquellas palabras que estaban en relación con ello, quitar, él quitará lo continuo, desde el tiempo que lo continuo se ha quitado, etc. Seguí leyendo, y pensé que no hallaría luz sobre el texto. Finalmente llegué a 2 Tesalonicenses 2:7-8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que el que ahora detiene, detendrá, hasta que sea quitado de en medio, y entonces se revelará aquel inicuo, etc. Y cuando hube llegado a ese texto, oh, cuán clara y gloriosa apareció la verdad. Ahí está. Eso es lo continuo. Bien, ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el que ahora detiene o impide? Por el hombre de pecado y el inicuo, se entiende el papado. Bien, ¿qué es lo que impide que el papado sea revelado? Pues, es el paganismo, entonces, lo continuo debe significar el paganismo. Manual del Segundo Advenimiento, 66.
Lo que resulta realmente aleccionador acerca del descubrimiento de Miller de que The Daily representaba el paganismo es donde encontró la verdad. La encontró en el pasaje de los escritos del apóstol Pablo donde Pablo no solo define The Daily como paganismo, sino que es el pasaje que señala que quienes no recibieron el amor de la verdad reciben un fuerte engaño. La aceptación de The Daily como símbolo del ministerio del santuario de Cristo, una definición que vino de ángeles que fueron expulsados del cielo, es el símbolo de aquellos en el adventismo que no tienen la integridad necesaria para dividir correctamente la palabra de verdad y, por lo tanto, ya están destinados a recibir un fuerte engaño. No quiero desviar la atención del punto que estamos tratando de identificar. Ese punto es que los 7 tiempos, que se identifican en la misma visión donde se encuentra lo diario, han sido ocultados por manos humanas, aunque permanecen a plena vista. Esto fue simplemente un ejemplo sencillo de cómo un error humano de traducción cometido hace muchos siglos, que luego es manipulado en las mentes humanas por ángeles que fueron expulsados del cielo, se utiliza hoy, en este momento crucial justo antes de la crisis final al fin del mundo, para cegar las mentes a la verdad que en realidad está a plena vista. En el periodo de 1910, la rebelión de lo cotidiano apenas se estaba iniciando. W. Prescott y A.G. Daniels encabezaban la obra satánica de rechazar la comprensión fundamental de lo cotidiano. El siguiente artículo es una carta de esa misma época, en la que la hermana Witte aborda la visión satánica de que lo cotidiano, en el libro de Daniel, representa la obra del santuario de Cristo. En ese tiempo, los dos hombres impulsaban la idea de intervenir en los antiguos libros de los pioneros y cambiar la comprensión de los pioneros por su nueva definición satánica. Espero que podamos actuar con integridad al leer el artículo.
En esta etapa de nuestra experiencia no debemos permitir que nuestras mentes se aparten de la luz especial que se nos dio para considerar en la importante reunión de nuestra conferencia. Y allí estaba el hermano Daniels, en cuya mente estaba obrando el enemigo, y su mente y la del anciano Prescott estaban siendo influenciadas por los ángeles que fueron expulsados del cielo. La obra de Satanás consistía en desviar sus mentes para que se introdujeran jotas y tildes que el Señor no les inspiró a introducir. No eran esenciales. Pero esto significaba mucho para la causa de la verdad. Y que las ideas de sus mentes pudieran ser desviadas hacia jotas o tildes es obra urdida por Satanás. Ustedes suponen que corregir pequeñeces en los libros escritos sería hacer una gran obra. Pero se me ha encargado, el silencio es elocuencia. Debo decir, deja de buscar faltas. Si tan solo pudiera llevarse a cabo este propósito del diablo, entonces, te parece que tu obra sería considerada como sumamente maravillosa en su concepción. Era el plan del enemigo reunir todos los supuestos aspectos objetables en los puntos en que todas las clases de mentes no estuvieran de acuerdo. ¿Y entonces qué? Se llevaría a cabo precisamente la obra que agrada al diablo. Se ofrecería a los de afuera, que no son de nuestra fe, una presentación justamente a su gusto, que fomentaría rasgos de carácter que causarían gran confusión y ocuparían los preciosos momentos que deberían emplearse con celo para presentar el gran mensaje al pueblo. No todas las presentaciones sobre cualquier tema en que hemos trabajado podrían armonizar entre sí, y el resultado sería confundir las mentes de creyentes e incrédulos. Esto es precisamente lo que Satanás había planeado que ocurriera, cualquier cosa que pudiera ser magnificada como un desacuerdo. Lea el capítulo 28 de Ezequiel. Ahora, aquí hay una gran obra, donde espíritus extraños pueden tener cabida. Pero el Señor tiene una obra que ha de hacerse para salvar almas que perecen, y los espacios que Satanás, disfrazado, podría llenar, trayendo confusión a nuestras filas, los llenará a la perfección, y todas esas pequeñas diferencias se agrandarán, se volverán prominentes. Y se me mostró desde el principio que el Señor no había dado ni al anciano Daniels ni al anciano Prescott la carga de esta obra. ¿Se habrían de introducir las artimañas de Satanás? ¿Debería este Daily ser un asunto tan grande como para introducirse y confundir las mentes e impedir el avance de la obra en este importante periodo de tiempo? No debe ser así, sea como sea. Este asunto no debe introducirse, porque el espíritu que se traería sería desalentador, y Lucifer está observando cada movimiento. Las agencias satánicas comenzarían su obra y se introduciría confusión en nuestras filas. No estás llamado a andar buscando la diferencia de opinión que no es una cuestión de prueba, pero tu silencio es elocuente. Tengo todo el asunto claramente delante de mí. Si el diablo pudiera enredar a cualquiera de los nuestros en estos temas, como ha propuesto hacerlo, la causa de Satanás triunfaría. Ahora la obra ha de emprenderse sin demora y no se ha de expresar ninguna diferencia de opinión. Satanás inspiraría a aquellos hombres que han salido de entre nosotros a unirse con ángeles malignos y obstaculizar nuestra obra en cuestiones sin importancia, y cuánto regocijo, allí, habría en el campamento del enemigo. Manténganse unidos, manténganse unidos. Que toda diferencia quede sepultada. Nuestra obra ahora es dedicar todas nuestras fuerzas físicas y nerviosas del cerebro a apartar estas diferencias del camino, y que todos armonicemos. Si a Satanás se le permitiera, con su gran sabiduría no santificada, obtener el más mínimo asidero, se regocijaría. Ahora, cuando vi cómo estabas trabajando, mi mente abarcó toda la situación y los resultados si siguieras adelante y les dieras a los que nos han dejado la menor oportunidad de traer confusión a nuestras filas. Tu falta de sabiduría sería exactamente lo que Satanás querría. Tu ruidosa proclamación no estuvo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se me instruyó que te dijera que tu afán de buscar defectos en los escritos de hombres que han sido guiados por Dios no está inspirado por Dios. Y si esta es la sabiduría que el anciano Daniels daría al pueblo, de ningún modo le den un cargo oficial, porque no puede razonar de la causa al efecto. Tu silencio sobre este asunto es tu sabiduría. Ahora, todo lo que sea buscar defectos en las publicaciones de hombres que ya no viven no es la obra que Dios le ha encomendado a ninguno de ustedes. Porque si estos hombres, los ancianos Daniels y Prescott, hubieran seguido las instrucciones dadas para trabajar en las ciudades, muchos, muchísimos, habrían sido convencidos de la verdad y convertidos, hombres capaces que, now, están en posiciones donde nunca serán alcanzados. El mundo entero debe considerarse como una sola gran familia. Y cuando tienen una fuente de conocimiento así de la cual beber, ¿por qué han dejado que el mundo perezca durante años con los testimonios dados por nuestro Señor Jesucristo? La verdadera religión nos enseña a considerar a cada hombre y mujer como una persona a quien podemos hacer el bien. Esto ha estado publicado durante muchos años, Una mente equilibrada, testimonio para el anciano Andrews. La mente puede cultivarse hasta convertirse en una capacidad para saber cuándo hablar y qué cargas asumir y llevar, pues Cristo es tu maestro. Y temí grandemente por ti, cuando te vi, exaltar tu sabiduría y seguir un rumbo para introducir diferencias de opinión. El Señor llama a hombres sabios que sepan guardar silencio cuando es de sabios hacerlo. Si deseas ser un hombre cabal, necesitas santificación mediante Jesucristo. Ahora hay una obra que acaba de iniciarse, y que la sabiduría se vea en todo ministro, en todo presidente de una conferencia. Pero aquí había una obra de la que debiste haberte hecho cargo hace años, donde se te necesitaba para alzar la voz precisamente por esta obra. Cristo dio a todo su pueblo indicaciones especiales sobre lo que deben hacer y las cosas que no deben hacer. Y nos queda poco tiempo para obrar la justicia del Señor. Puedes comprender el camino del Señor. Vi tu propósito de llevar las cosas según tus propios designios después de que fuiste nombrado presidente. Pensabas que harías cosas maravillosas, lo cual sería una obra que Dios no había puesto en tus manos para hacer. Ahora, tu labor no es oprimir, sino aliviar toda necesidad posible, si el Señor te ha aceptado para servir. Pero muy pronto has dado pruebas de que la sabiduría y el juicio santificado no se han manifestado en ti. Planteaste con vehemencia asuntos que no serían aceptados a menos que el Señor diera luz. Se me ha instruido que no se debieron haber hecho tales medidas tan apresuradas, como el de elegirlo a usted como presidente de la conferencia aún por otro año. Pero el Señor prohíbe que se tomen más decisiones tan apresuradas hasta que el asunto sea presentado delante del Señor en oración. Y como le ha llegado el mensaje de que la obra del Señor que descansa sobre el presidente es una responsabilidad sumamente solemne, usted no tenía ningún derecho moral a arremeter como lo hizo sobre el tema del Daley y suponer que su influencia decidiría la cuestión. Estaba el anciano Haskell, quien ha llevado pesadas responsabilidades, y está el anciano Irwin y varios hombres que podría mencionar que tienen pesadas responsabilidades. ¿Dónde estaba su respeto por los hombres de edad? ¿Qué autoridad podía ejercer sin convocar a todos los hombres responsables para ponderar el asunto? Pero examinemos ahora el asunto. Debemos reconsiderar ahora si es el juicio del Señor, a la luz de la obra que se ha descuidado, el manifestar su celo para llevar adelante la obra a un otro año. Si usted llevara la obra otro año con la ayuda que se una a usted, debería producirse un cambio en usted y en el anciano Prescott. Y humillen sus propios corazones delante de Dios. El Señor tendrá que ver en ustedes una manifestación de una experiencia diferente, porque si alguna vez hubo hombres que necesitaran ser reconvertidos en este tiempo, presente, son el anciano Daniels y el anciano Prescott. Deben elegirse 7 hombres que sean hombres sabios y que, mediante la acción de la gracia de Dios, den evidencia de una reconversión. Que haya hombres tan cegados que no puedan razonar de causa-efecto, que ignoren a los hombres que han llevado las responsabilidades de la obra y a estos presidentes de conferencias, que se haga caso omiso de los hombres, que llevan la obra por más de 2 años y se produzca una consecuencia tan irreflexiva que los hombres descuiden la misma obra que se les ha presentado durante años, trabajar las ciudades, y que no, o muy poca, atención, sea dada a los ancianos para consejo, sino que proclamen las cosas que elijan dar al pueblo, lleva en sí mismo su propio testimonio de que no es seguro confiar a tales hombres una obra tan grande y maravillosa. Cristo no está muerto. Él nunca permitirá que su obra sea llevada a cabo de esta manera extraña. Dejen los libros como están. Si algún cambio es esencial, Dios hará que ese cambio sea armónico y coherente, pero cuando un mensaje ha sido confiado a hombres con las grandes responsabilidades implicadas, Dios exige fidelidad que obre por amor y purifique el alma. Ambos, los ancianos Daniels y Prescott, necesitan una reconversión. Se ha introducido una obra extraña, y no está en armonía con la obra que Cristo vino a hacer en nuestro mundo, y todos los que están verdaderamente convertidos harán las obras de Cristo. Todos hemos de realizar la obra que glorifique al Padre. Hemos llegado a la crisis, o nos conformamos al carácter de Jesucristo precisamente en este tiempo preparatorio, o no intentarlo. Anciano Daniels, no debes sentirte en libertad para hacer oír tu voz en alto como lo has hecho en circunstancias similares. Y entiende, el presidente de una conferencia no es un gobernante. Él trabaja en conexión con los hombres sabios que ocupan el cargo de presidentes a quienes Dios ha aceptado. No tiene libertad para entrometerse en los escritos en libros impresos de las plumas que Dios ha aceptado. Ya no deben ejercer dominio, a menos que muestren menos del poder de gobierno y dominación. Ha llegado la crisis, porque Dios será deshonrado.
¿Cómo contempla el Señor a las ciudades no trabajadas?
Cristo está en el cielo. Ahora su reconocimiento ha de ser: no hay gobierno regio. Y ahora es la crisis de este mundo. Ahora soy yo el poder para salvar o para destruir. Ahora es el tiempo en que el destino de todos está en mis manos. He dado mi vida para salvar al mundo. Y yo, si fuere levantado, la gracia salvadora que impartiré demostrará que todos los que sean formados conforme a la semejanza divina y sean uno conmigo, obrarán como yo obro con mi poder de gracia redentora. Cualquiera que quiera, que se aferre juntamente con sus hermanos a hacer la obra que les ha sido dada para hacer cuando están en puestos de responsabilidad bajo el consejo que el Señor da, y procure con el mayor fervor obrar en completa armonía con aquel que amó tanto al mundo que dio su vida en sacrificio pleno por la salvación del mundo. Hablo a nuestros ministros, para que, al entrar en la obra en nuestras ciudades, haya una serena sacralidad que acompañe al ministerio de la palabra. No podemos causar la debida impresión en la mente de la gente sin nosotros. Tercio inferior de esta página dejado en blanco. Copio de mi diario. La verdad tal como es en Jesús, háblala, ora por ella, cree cada palabra en su sencillez. ¿Qué ganarías si se presentan los errores ante los hombres que se han apartado de la fe y han prestado atención a espíritus seductores, hombres que no hace mucho estaban con nosotros en la fe?
¿Te pondrás del lado del diablo?
Dirige tu atención a los campos no labrados. Tenemos ante nosotros una obra mundial. Se me dieron representaciones de John Kellogg. Un personaje muy atractivo estaba encarnando las ideas de los argumentos falaces que él presentaba, opiniones distintas de la genuina verdad bíblica. Y aquellos que tienen hambre y sed de algo nuevo estaban promoviendo ideas, tan falaces, que el hermano Prescott corría gran peligro. El hermano Daniels corría gran peligro de quedar envuelto en un engaño según el cual, si estas opiniones pudieran proclamarse en todas partes, sería como un mundo nuevo. Sí, lo sería, pero mientras sus mentes estaban de ese modo absorbidas, se me mostró que el hermano Daniels y el hermano Prescott estaban entretejiendo en su experiencia sentimientos de apariencia espiritista y atrayendo a nuestro pueblo hacia bellos sentimientos que engañarían, si fuera posible, a los mismos escogidos. Tengo que consignar con mi pluma el hecho de que estos hermanos verían defectos en sus ideas engañosas que pondrían la verdad en incertidumbre, y, sin embargo, ellos habrían de destacarse como si tuvieran gran discernimiento espiritual. Ahora debo decirles que, cuando se me mostró este asunto, cuando el anciano Daniel alzaba su voz como trompeta al abogar por sus ideas acerca del Daily, se me presentaron los resultados posteriores. Nuestro pueblo se estaba confundiendo. Vi el resultado, y entonces se me dieron advertencias de que, si el anciano Daniels, sin tener en cuenta el resultado, se dejaba impresionar de ese modo y se permitía creer que estaba bajo la inspiración de Dios, el escepticismo se sembraría por todas partes entre nuestras filas, y nos encontraríamos donde Satanás llevaría sus mensajes. La incredulidad arraigada y el escepticismo se sembrarían en las mentes humanas, y extrañas cosechas de maldad ocuparían el lugar de la verdad. M.S. 67, 1910, 1 a 8. Manuscript Release, volumen 20, 17 a 22.
Los que dieron el clamor de la hora del juicio recibieron la comprensión correcta de el continuo en el libro de Daniel. Por medio de las manos humanas que tradujeron el libro de Daniel, y posteriormente por seres humanos que estaban siendo dirigidos por ángeles expulsados del cielo, la comprensión correcta de el continuo ha quedado oculta, aunque está a simple vista. En Daniel, cuando aparece la palabra traducida como el continuo, no debe incluirse la palabra humana añadida, sacrificio. En el versículo 13 de Daniel 8 encontramos una de las cinco ocasiones en que esto ocurre en el libro de Daniel. En ese mismo versículo, también se identifican los siete tiempos de Levítico 26, pero mediante el mismo tipo de manipulación humanista han quedado ocultos a simple vista. Examinaremos este hecho en el próximo artículo.